Marcos capítulo 14, versículo 53. Marcos 14, 53. Refiriéndose a los que arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, esa multitud guiada por Judas Iscariote, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio el sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: ¡Profetiza! Y los alguaciles le daban de bofetadas. Vamos a orar todos juntos en voz alta del Salmo 119, comenzando en el versículo 153 y terminando en el versículo 160, apropiándonos de estas aflicciones, estas palabras del salmista. Salmos 119, versículo 153 al 160, todos juntos en voz alta. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Líbrame y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Marcos 14. Ya casi terminando con la serie del libro de Marcos, nada más nos falta el capítulo 15 y el capítulo 16. No sé qué libro vamos a estudiar después, probablemente Primera de Corintios. Ya estudiamos Romanos. Vamos a alternar entre un evangelio y una epístola. Nos tocaría Primera de Corintios. Tal vez oremos para que Dios nos dirija en esto. Pero ya terminando con la serie de Marcos, ahora nos toca estudiar este pasaje que nos relata cómo los líderes judíos condenaron al Señor a la muerte. Por supuesto, este es un punto crítico en la vida de nuestro Señor Jesucristo y un punto crítico en el plan de nuestra salvación, cuando nuestro Señor Jesucristo es condenado a muerte antes de ser crucificado, por supuesto. Pero antes de meditar en este pasaje, unos comentarios sobre el proceso judicial contra el Señor en este versículo, en estos pasajes. Es obvio que el proceso judicial en sí fue ilegal. Los eruditos recalcan, ¿verdad?, que fue ilegal porque técnicamente esa reunión no se debió de haber llevado a cabo a esas horas de la madrugada, a las 2, 3 de la mañana. Era ilegal tomar un proceso judicial a esa hora. No sé en nuestros días aquí en Sonora si eso es legal o no. Pero en ese tiempo la ley judía prohibía juicios a esa hora de la noche y sobre todo en el tiempo de la Pascua. Creo que los juzgados están cerrados aquí en el tiempo de Semana Santa, probablemente. Y en el tiempo de la Pascua era ilegal tener un juicio, un proceso legal en contra de alguien. Entonces era ilegal, pero también aquí pudiéramos pensar que el proceso era totalmente ilegal porque los testigos eran falsos. Los líderes judíos a toda costa querían matar a nuestro Señor Jesucristo y muy probablemente sobornaron a testigos falsos para que testificaran contra nuestro Señor Jesucristo. A lo último, por supuesto, sus acusaciones no concordaban entre sí, como leíamos, pero definitivamente han de haber sido testigos falsos. Yo no iría voluntariamente a testificar en un juzgado a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? No sé ustedes, yo estoy dormido a esa hora. Pero y es obvio aquí, como que ya los tenían listos, los habían reunido y muy probablemente los habían sobornado a estos testigos falsos. Y es de notarse que los testigos tergiversaron, así se dice la palabra, tergiversaron las palabras del Señor. Nos dice el versículo 58, los testigos falsos. Dice, nosotros hemos oído decir, yo derribaré ese templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Nuestro Señor Jesucristo lo que dijo literalmente lo tenemos en Juan capítulo 2 y versículo 19. Juan 2, 19. Ellos manipularon, cambiaron las palabras. Y quiero que lo lean lo que nuestro Señor Jesucristo dijo literalmente para subrayar algo. Juan capítulo 2 y el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. No fue coincidencia, pero en la secreta providencia de Dios, los testigos dijeron algo que se refería a la crucifixión, que ellos iban a destruir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sin querer, ¿verdad? Ellos, en la providencia secreta de Dios, como escribió Salomón, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Dios es la respuesta de la lengua. Estos testigos falsos, a lo último, profetizaron de lo que iba a suceder en unas horas, que Cristo iba a ser destruido, el templo de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo sería destruido, pero en 3 días resucitaría. Muy bien, con esto en mente, no vamos a estudiar este pasaje versículo por versículo, tan solo vamos a notar unos datos significativos de estos versículos, una información, unos datos significativos en estos versículos. Y el primer dato significativo es que el Señor predijo su arresto y condenación por los líderes judíos. Vean Marcos 8:31, el mismo libro de Marcos varias veces lo ha mencionado y comienza aquí en Marcos 8:31, Marcos capítulo 8 y el versículo 31. Y comenzó, después de la confesión de Pedro, después de que Cristo dice, edificaré mi iglesia, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y es la primera vez y varias veces él predijo que pasaría esto y lo que sucedió en nuestro pasaje, en el versículo 53, Marcos 14, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Marcos lo enfatiza, el versículo 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. Todos los representantes religiosos, los sacerdotes, todos los representantes judiciales, por así decirlo, los escribas, todos los representantes legislativos, por así decirlo, los senadores y diputados desde tiempo de los judíos, todos los ancianos rechazaron al Señor. Y es de notarse en estos últimos capítulos especialmente que los judíos querían matar a Cristo y lo declararon culpable aquí en este pasaje. Pero los romanos no querían matar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Pilato no quería matar a nuestro Señor. Es más, les ofreció a Barrabás. Los romanos, Herodes tampoco. Este es un hombre inocente. Los romanos no querían matarle y de hecho, legalmente, bajo el Imperio Romano, lo declararon inocente. Pero los judíos lo rechazaron, lo condenaron a muerte. Ciertamente el versículo es verdad, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bueno, el punto aquí es que el Señor había dicho y hablado de esa confabulación de esos líderes judíos contra él. Se cumplió todo exactamente como él lo dijo. Y en este pasaje vamos a ver más de eso, que todas las palabras del Señor se cumplen. Como vimos el miércoles, en el tiempo de oración de los hombres, él era un hombre de verdad. Podemos confiar en sus palabras. Él siempre dijo la verdad. Él fue íntegro, honesto, confiable. Podemos confiar en todas sus profecías. Podemos confiar en todas sus promesas. Él no miente. De seguro sucede todo lo que él dice. Aquí dice que él va a volver otra vez. De seguro que él va a volver otra vez por nosotros. Y amigo, Cristo predice el infierno. Cristo profetiza el juicio venidero. Él no miente. Es verdad. ¿Estás listo para esto, amiga, amigo? Confía entonces. Si Cristo está diciendo la verdad, confía en sus promesas de salvación. Que si te arrepientes y confiesas con tu boca que Jesús el Señor, es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confía en eso. Es una palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Confía, abandónate, conságrate esa verdad, como veíamos en esta mañana en la escuela dominical. Entonces, el primer dato significativo, y lo hemos visto ya varias veces en los últimos capítulos y lo vamos a ver más. El Señor predijo su arresto y condenación por los líderes judíos. El segundo dato significativo de este pasaje es que el Señor, con mucha humildad, dominio propio y valentía, cayó ante sus acusadores. Nuestro Señor, con mucha humildad, templanza, valentía, se mantuvo callado, en silencio, ante sus acusadores. Versículo 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré ese templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? El Señor podía haberse defendido, obviamente. No es que no tenía argumentos. Los testigos eran falsos. No es que le faltó sabiduría para cómo contestarles. Ya vimos en los últimos capítulos cómo con mucha sabiduría le contestó a los saduceos, a los fariseos, a los herodianos. Él tenía la sabiduría para contestar a cualquier persona. Él muy bien pudiera haber alegado sus derechos bajo la ley civil de ese tiempo. Pero el Señor cayó. Cayó. No alegó nada. Se cumplió en la profecía de Isaías, angustiado y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ya les he comentado que me afecta mucho si alguien me dice mentiroso. Muchísimo me afecta. Díganme hereje mejor, lo que sea, pero mentiroso no. Ha de haber afectado muchísimo a nuestro Señor Jesucristo todas esas acusaciones falsas. Estaban diciendo, este es un profeta falso. Este es un hombre que merece la muerte. Y le ha afectado más al Señor porque era su pueblo. Eran los judíos, no eran los romanos, eran su pueblo. Y es más, eran los sacerdotes, los líderes religiosos que estaban haciendo esa gran maldad. Ellos, los sacerdotes, debieron de haber enseñado de justicia, de verdad, de amor. Ellos hicieron esto contra él. Eso le debe haber afectado mucho. Pero nuestro Señor enmudeció sabiendo que tenía que ir al matadero.
con mucha humildad, no abrió su boca. Tenía que seguir los planes de Dios para nuestra salvación. Y aquí, hermanos y amigos, no pensemos que era un tipo de silencio, de un fatalismo estoico. Bueno, lo tengo que sufrir en silencio, ni modo, es lo que tiene que suceder. No puedo cambiar nada, así es la vida. No. Con gran humildad y satisfecho en la voluntad de Dios para su vida, como veíamos en esta mañana en la escuela dominical, en paz con Dios que es soberano, por eso cayó y no abrió su boca. Y aquí agrego un comentario personal. No está en la Biblia. No está en la Biblia. El Señor se quedó callado, pero su mente no estaba en blanco. Su mente no quedó al vacío. Nuestro Señor Jesucristo estaba callado, pero estaba pensando. Y mi pregunta aquí es, ¿qué estaba pensando? Bueno, sin duda alguna, podemos contestar que estaba orando. Tal vez estaba pensando precisamente en la profecía de Isaías 53. O tal vez motivándose, repasando algunos de los salmos. Y Hebreos 12 nos da una pista de lo que estaba pensando. Vean conmigo Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. El libro de Hebreos, mi favorito, capítulo 12. Voy a comenzar a leer con esos famosos versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros, después de la lista de los héroes de la fe, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Estaba pensando en el gozo puesto delante de él, que cumpliría la voluntad de Dios. Enmudeció y cayó ante sus acusadores con toda humildad y dominio propio, pensando en lo que iba a pasar a lo último. Su exaltación, sin duda alguna, pero también nuestra salvación. Claro. Y el punto, hermanos, aquí es que el Señor, con mucha humildad, dominio propio, cayó ante sus acusadores. Y podemos aplicarlo como pacificadores que debemos de ser, aprendiendo también a callarnos. Muchas veces callarnos ante el esposo, callarnos ante la esposa, ante el maestro, no ejercer nuestros derechos. Oh, tú no me puedes multar, oye, ¿por qué? Pero con humildad y dominio propio y paciencia y mucho amor, testificar con nuestro silencio que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Esto es una lección muy, pero muy práctica. Pero a lo que voy aquí, que también podemos aplicar esto en situaciones difíciles, muy difíciles, calmándonos, pensando en el final de la historia, pensando en el final del gozo puesto delante de nosotros al final. Y al final, las acusaciones falsas del esposo, acusaciones falsas de la esposa, de un maestro, el profesor, el jefe o la policía, etc. Todas esas acusaciones falsas, las murmuraciones en nuestro trabajo, los chismes en la colonia contra nosotros, todo será juzgado por Dios, Dios soberano, y nos recompensará por nuestra imitación de Cristo. En situaciones dolorosas también, en situaciones angustiosas de verdad. Recordemos el final de Cristo, de Dios, que al final nos quitará toda lágrima, nos En el cielo olvidaremos todo trauma, toda tragedia, y nos llenará de gozo al 100% al estar con nuestro Señor y Dios por toda la eternidad. Eso será el final de nuestra historia, que Dios usó todas esas cosas malas y traumas y tristezas y angustias y dolores para que estemos delante de Él, santos, glorificándole a Él. De eso se trata nuestra vida. Me preguntaron hace unas 2 semanas que si en el cielo vamos a orar, que vamos y vamos a orar por los problemas y de las personas que están aquí en la tierra. Y yo contesté, mira, en el cielo no hay tristeza, nada de tristeza. En el cielo no vamos a estar preocupados. En el cielo no vamos a estar traumados, esperando y angustiados y acongojados por algo. No, vamos a estar con Dios soberano. Vamos a ver todo el panorama y cómo es que Dios ve a nuestros hijos, ve a nuestras familias, ve todas las circunstancias de esta vida. Y vamos a ver cómo Dios planea y exactamente mueve, por así decirlo, ese ajedrez cósmico para que se dé toda la gloria. Veamos el final, hermano. Segundo dato significativo, el Señor con humildad, dominio propio, cayó ante sus acusadores. Tercer dato significativo. El Señor muy injustamente fue acusado de blasfemia. El Señor muy injustamente fue acusado de blasfemia. Versículo 61, Marcos 14. Mas él callaba y nada respondía. Marcos 14, 61. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Por los otros evangelios, sabemos que el sumo sacerdote forzó al Señor a contestar bajo juramento. El Señor tenía que contestar la verdad. Y es significativo que contestó usando la Biblia de ellos, las Escrituras de los judíos, nuestro Antiguo Testamento. ¿Y qué pasaje usó? Veamos Daniel 7, 13 y 14. Este es el pasaje que nuestro Señor Jesucristo usó para contestarle al sumo sacerdote. Daniel 7, 13 y 14. Daniel, el profeta, dice, 7, 13, miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Es de este pasaje precisamente que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre, a mí, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Yo soy el Rey de Reyes con un reino sempiterno. Yo soy. Por supuesto, los sacerdotes, los escribas especialmente, expertos en Daniel y el Antiguo Testamento, entendieron claramente lo que estaba diciendo ese hombre, Jesús de Nazaret, estaba diciendo, yo soy igual a Dios. Yo soy el Mesías de Dios. E inmediatamente por eso el sumo sacerdote declaró, esta es una blasfemia, rasgó su vestidura, una expresión judía de gran tristeza y angustia. Ahora, aquí tal vez nosotros no entendamos, niños, especialmente esto, ¿qué es blasfemia? Para un judío, blasfemar no era nada más decir malas palabras, no se trata de decir malas palabras está mal, es un pecado. Pero blasfemar era más que decir malas palabras. Y no era una simple maldición. Para un judío, blasfemar era maldecir a Dios. Maldecir el nombre de Dios, dice en Levítico 24, 16. Y este era el pecado más grave que un judío podía cometer. El apóstol Pablo, cuando da evidencia de que era el peor de los pecados, a mí siempre me dicen que no digo peor bien. ¿Lo dije bien? Peor de los pecadores. La evidencia de que era el peor de los pecadores, él escribe esto. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, esto es lo primero, esto es lo peor que había hecho. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido por misericordia. Pero el primer pecado, el pecado más grave, Pablo dice, yo fui uno que dijo blasfemia contra Cristo. Ahora, los líderes judíos, por supuesto, basados en Levítico 24, 16, según ellos, había nuestro Señor Jesucristo había blasfemado, tenían que condenarlo a muerte. La ley de Moisés decía en Levítico, el que blasfeme tiene que morir. Entonces, a lo último, en la cruz, la razón judía, ¿por qué? Blasfemia contra Dios. El rey de los judíos puso a Pablo, ¿se acuerdan? Perdón, Pilato, ¿se acuerdan? Ese es el rey de los judíos, ¿se acuerdan? Pero según la ley judía, los sacerdotes, el problema de ellos, el crimen de Cristo fue blasfemia contra Dios. Absurdo, por supuesto. Totalmente falso. Nuestro Señor Jesucristo nunca blasfemó. Siempre dijo la verdad. Todo lo contrario, Él no blasfemó a Dios. Él bendijo a Dios. Alabó a Dios como nadie lo ha hecho. Y es de pensarse, hermanos, aquí, que nuestros padres, Adán y Eva, blasfemaron el nombre de Dios al creer la mentira del diablo. Porque al comer el fruto prohibido, ellos estaban de alguna manera diciendo, implicando, Dios no es bueno, Dios no nos deja comer de este árbol. Eso es una blasfemia. Estaban blasfemando, en otras palabras, diciendo, Dios es mentiroso, nosotros no nos vamos a morir. ¿Se acuerda de la serpiente? Dijo, no, no van a morir. Si ustedes muerden este fruto, no les va a pasar nada. Van a ser como Dios, les dijo la serpiente. Y ellos se tragaron la mentira del diablo y blasfemaron a Dios, en otras palabras, diciendo, Dios es un mentiroso, no nos vamos a morir, no nos va a pasar nada, vamos a ser como Él. Estaban diciendo, Dios no es bueno. Dios nos está engañando. Esa fue la blasfemia de blasfemias. Y ellos definitivamente merecían la muerte. Y murieron por eso, precisamente. Desobedecieron a Dios y blasfemaron su nombre. Entonces, hermanos, la aplicación aquí, especialmente en tiempos de angustia, no caigamos en la tentación de blasfemar a Dios, de pensar, Dios no es bueno. Nunca caigamos en la tentación de blasfemar a Dios y pensar, Dios no es justo, Dios no es sabio. Como que estoy repitiendo la escuela dominical, ¿verdad? Dios es soberano. Dios es sabio. Dios es bueno. Siempre. Cuando nosotros no pensamos, no creemos eso, a lo último, estamos blasfemando a Dios. Estamos diciendo, Dios es un mentiroso. Lo que debemos de hacer es aprender, por supuesto, a bendecir a Dios. Pase lo que pase. A cantar con el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Muy bien, en último lugar, tercer dato significativo, el Señor muy injustamente fue acusado de blasfemia. En último lugar, el Señor sufrió mucho del degradante maltrato físico y psicológico de parte de los judíos. El Señor sufrió mucho del degradante maltrato físico y psicológico de los judíos. Vean el versículo 64. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, ¡profetiza! Y los alguaciles le daban de bofetadas. Ahora, sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo ha de haber sufrido mucho al escuchar que decían que era un blasfemo. Por supuesto que no lo era. Y leemos en estos versículos de maltrato verbal, de maltrato emocional y maltrato físico también. Y es terrible, dice, y algunos comenzaron a escupirle en la pandemia. Y todavía, todavía hoy en día, precisamente en estos días de sarampión, ¿verdad? ¿Se imaginan que alguien les escupa en la cara? Sería asqueroso, número uno. Y número dos, sería peligroso. Y eso nos afecta hoy de alguna manera y es muy feo. Pero debemos de multiplicar eso aquí en el sentido judío. Porque un judío, para testificar a otros que la otra persona es despreciable, merece la vergüenza de vergüenzas, rechazo público total, desprecio extremo, a lo último le escupen. Se usaba, y creo que hasta el día de hoy se usa tirarles el zapato, ¿verdad? Como a un presidente de Estados Unidos le tiraron un zapato allá en el Medio Oriente, Bush, ¿verdad? A Bush le tiraron un zapato. Y eso del zapato también se usaba en ese día, pero no era un zapato, era un guarache, ¿verdad? Pero lo peor que podían hacer no era el zapato. Lo peor es escupir en la cara. Hay una historia de Miriam, la hermana de Moisés y la hermana de Aarón. Sí saben que eran tres, que eran hermanos, ¿verdad? Moisés, Aarón y Miriam. Miriam y Aarón, por celos de Moisés, comenzaron a murmurar contra él y blasfemar a Dios a lo último también. Entonces, Dios castiga a Miriam con lepra. Moisés, muy manso todavía y humilde, él pide por Miriam, le pide a Dios, Señor, quítale la lepra. Dios le contesta esto. Si su padre hubiera escupido en su rostro, el rostro de Miriam, si el padre de Miriam la hubiera escupido, no se avergonzaría por 7 días. Se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Pero es de lo más terrible esto de escupirle a otra persona. Es una vergüenza pública. El caso es que ser judío, el ser escupido, es de lo más denigrante y vergonzoso. Y es lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Él no merecía vergüenza. Él no merecía los escupitajos, por supuesto. No merecía ser totalmente despreciado. Pero además de aquí, le cubrieron los ojos. Le dieron de puñetazos. Y no eran puñetazos despacito. Esos eran hombres, eran alguaciles que habían escuchado, yo soy el hijo del hombre de Daniel 7. Y ellos dijeron, este es un blasfemo, tiene que morir, lo vamos a matar a puñetazos. No le pegaron suavemente. Pero además se burlaron de él en un maltrato psicológico, diciéndole en otras palabras, ah, tú dices que el profeta de profetas, muy bien, adivina quién te golpeó. Eso fue lo que pasó aquí. Con razón, dice la profecía, despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores experimentado en quebranto. El apóstol Pedro, y con eso termino, el apóstol Pedro aplica esta lección al escribirnos, merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y la última aplicación de este pasaje, ya saben qué voy a decir. Gloria cantemos. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Oremos a él. Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios soberano, gracias, Señor, porque podemos tener paz por Cristo, que Él es nuestra paz. Gracias que podemos calmarnos, tranquilizarnos, sabiendo que Tú estás en el trono alto y sublime. Sobre todo, gracias por nuestro Señor Jesucristo, que dejó ser condenado y muerto por nosotros, por nuestros pecados. Pedimos que podamos seguir su ejemplo, pero sobre todo que podamos aplicar esta gran verdad, que Él murió en nuestro lugar, que Él fue acusado de blasfemia, nuestra blasfemia contra ti, realmente. Nuestros padres, Adán y Eva, blasfemaron, y Cristo tomó ese pecado y lo clavó en la cruz, para que nosotros te pudiéramos bendecir por toda la eternidad. Dios Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, inyecte estas lecciones a nuestras vidas y en este día que podamos santificarlo, tener descanso en ti. En Cristo Jesús. Amén.